10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza con una última hora que leo en El Español, firma María Peral. Tomás Guilarte anuncia a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que renunciará a la presidencia del CGPJ en verano. Ya se sabía que decía que esto era temporal, que en un tiempo. Bueno, pues hoy ha dicho que en verano se va. En una sesión ordinaria de esta mañana se ha abordado, entre otras cosas, el calendario de reuniones para los próximos meses. Guilarte le ha dicho a los vocales que podéis hacer lo que queráis, yo ya no estaré. Reconoce que no va a seguir en el cargo este verano, así que les da libertad para elegir la fecha que convenga. Bueno, esto es algo que lleva meses meditando, como te digo, que estaba de salida, pero hoy desde El Español le han puesto fecha. Bueno, ampliaremos. En unos minutos lo comentamos en nuestro tiempo de análisis junto al resto de noticias del día, pero antes me quiero detener en un titular que hemos conocido hoy y que sinceramente encoge el corazón. Otra vez, mueren 9 personas y otras 15 están desaparecidas tras el naufragio de una barcaza en el Mediterráneo central. 3 de los migrantes son menores de edad. Se ha hundido a 30 millas de Lampedusa. La Guardia Costera Italiana han recuperado a 22 personas, 6 de ellos en condiciones de hipotermia. Eran de Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Mali, Costa de Marfil, y la embarcación salió de Sfax en Túnez. Otra desgracia, el drama migratorio dejándonos una vez más noticias horribles. Mira, insisto, ¿cómo tienen que estar en esos países de origen para lanzarse al mar, que es el mayor cementerio del mundo? Saben que las opciones de llegar son pocas, pero les da igual. Qué afortunados somos de haber nacido donde lo hemos hecho. Porque si hubiéramos nacido un poquito más abajo del estrecho, y no te digo unos kilómetros más al sur, podríamos ser tú y yo cualquiera de esos chicos. Así que, sensibilidad. Y seamos conscientes de que el problema es infinito. Ninguna autoridad tiene la varita mágica. Unas autoridades que, por cierto, ayer en Bruselas aprobaron un pacto de migración y asilo tras 10 años de negociaciones. 10 años. Hablamos de un pacto de la Unión que va a provocar un mayor control de fronteras exteriores, que va a ofrecer a los gobiernos una llamada solidaridad a la carta, que les va a permitir evitar la acogida de parte de esos migrantes. Claro, el problema está en que no van a dejar de intentarlo. Para ello tendrán que pagar una compensación por cada traslado rechazado. Tendrán que pagar 20.000 euros por cada caso. La nueva regla, que tendrán que ratificar los 27 antes de final de mes, también prevé un examen más rápido de las solicitudes de asilo, medidas para deportaciones más efectivas, se va a mejorar la identificación en la llegada de los migrantes y serán obligatorios los controles sanitarios y de seguridad. La idea es trasladar a más de 30.000 migrantes cada año. Bruselas dice que con ello las fronteras van a estar más seguras, pero no ha contado con el respaldo absoluto de la sociedad civil. La reforma ha sido criticada por ONGs, por organismos de derechos humanos, que creen que esto es un paso atrás en la protección de los derechos de esas personas. Alberto Ares es del Servicio Jesuita de los Refugiados y ponía voz a ese rechazo.
Estamos descorazonados por la aprobación de un pacto europeo sobre migraciones y asilo que no traerá soluciones, solo más sufrimiento humano. JRS continúa comprometido para acompañar, servir a personas refugiadas y migrantes, caminando con ellas de la mano en estos tiempos difíciles.
Esa queja también se han sumado otras ONGs como Cáritas, Open Arms o Médicos Sin Fronteras. Alberto Ares reconoce que es un día muy triste, según él, para los valores europeos.
Centraremos nuestros esfuerzos de incidencia para garantizar que los planes de implementación mitiguen el impacto de esta nueva política inhumana. Este es un día triste para Europa y los valores europeos.
Sin duda es un tema muy delicado, muy difícil, porque no es fácil encontrar una solución. Además, cada minuto que pasa, más migrantes saltan al mar, trepan una valla o se lanzan a la más absoluta miseria. Es, sin duda, el gran reto de esta década. Yo hace poco he estado en primera línea viendo ese sufrimiento. Lo he visto en Senegal, la cruda realidad de los que se tiran en cayucos hacia Canarias. Allí las madres me contaban que se quedaban en tierra, como en muchos casos no volvían a ver a sus hijos de por vida. Vivía en Ceuta, como auténticos delincuentes engañaban a chavales para saltar a territorio español a miles. Y acabamos de volver, como quien dice, hace unos meses, de cómo miles de migrantes se adentran en el infierno de la selva del Darién hacia México, donde les violan, les secuestran, les asesinan con tal de llegar a Estados Unidos. Desde el corazón, es imposible ponerse en la piel de esa gente. Son personas que viven un presente imposible, trágico, para luchar por un futuro mejor, que en muchos casos es inalcanzable. Hablamos de un pacto migratorio histórico que las autoridades dicen que va a suponer un mejor equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. Presente en ese pleno estaba el eurodiputado del PP y exministro del Interior. Sabemos de qué hablamos. Juan Ignacio Zoido. Juan Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Me han cogido usted con la presentación que ha hecho del problema que hoy ha surgido. No es más que una crónica anunciada de la situación de tragedia que se está viviendo.
Claro, es que ojalá la solución fuera factible, pero claro, a un exministro del Interior esto se lo sabe mejor que nadie. ¿Cómo es ese pacto? ¿Consigue un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad? ¿Cómo lo explicamos, Juan Ignacio?
Pues mire, no es fácil de explicar porque estamos hablando del gran problema que tiene hoy día la Unión Europea, el gran problema que tiene hoy día la sociedad. Yo creo que se ha dado un paso en la política migratoria europea. Llevábamos más de una década de bloqueo y al final se ha podido conseguir el mejor acuerdo posible. Y creo que era en un momento oportuno, puesto que las cifras de las que estamos hablando, sobre todo cuando no se terminan de resolver los problemas del tráfico de seres humanos, pues que había que tomar alguna medida. Hemos tomado una medida en la que hemos conseguido que desde el centro hacia la izquierda o del centro a la derecha, los partidos que ocupamos ese espacio hayamos puesto en común, cediendo cada uno en alguna parte, pero hemos conseguido un buen equilibrio, creo yo, sinceramente. Desde la derecha más extrema nos dicen que ha sido insuficiente. Desde la izquierda más radical también nos dicen que han sido demasiados los requisitos exigidos. Yo, sin embargo, creo que hemos conseguido una ordenación de la migración justa con quienes necesitan protección, y se lo puedo detallar ahora, firme con quienes no cumplen los requisitos, y dura, sobre todo muy dura, con los traficantes de seres humanos que ponen en peligro a las personas vulnerables, como acaba usted de detallar ahora mismo. Y creo, sinceramente, que tenemos que partir de lo que se acaba de aprobar para irlo desarrollando en los próximos 2 años y poner frente o poner fin a esta situación que venimos viviendo desde hace ya muchos años.
Cuando Cáritas, o en este caso los jesuitas con los refugiados u otras ONGs, dicen que se rompe con los valores europeos, ¿tienen parte de razón?
Bueno, pues yo le diría, cuando se nos ha criticado por el acuerdo y decían que esta norma estaba redactada a la medida de la extrema derecha. Difícilmente puede ser eso verdad cuando toda la extrema derecha europea ha votado en contra. Por tanto, lo que sí me temo que tanto uno por la extrema derecha y otro por la extrema izquierda quieran utilizar esta gran tragedia que tenemos para hacer política con ellos. Se nos ha criticado también que se va a eliminar el derecho de asilo. Todo lo contrario. Lo que se pretende es acelerarlo. En la actualidad, el sistema que tenemos está al borde del colapso y no responde de manera eficiente al volumen que hay de solicitudes del asilo. Por tanto, gracias a este pacto se va a filtrar los solicitantes para que a priori quien verdaderamente necesite la protección internacional inmediatamente lo tenga. Dicen que se paga por no tener inmigrantes. No es así. Aquí se va a crear un mecanismo de solidaridad para la gestión de la migración. Los 27 Estados miembros aportarán anualmente casi 600 millones de euros a este fondo de solidaridad, para que todos los Estados miembros tengan las necesidades económicas cubiertas para hacer frente a la presión migratoria grave. Y además, si se necesita más dinero, la Comisión podrá obligar a los Estados miembros que lo pongan. Uh-huh. Y tienen la obligación, la Unión Europea, de reubicar como mínimo a 30.000 migrantes anualmente. Y ahí es donde se establece que los Estados miembros que ya tengan una presión demasiado fuerte y que no puedan asumirla, que puedan sustituir esa reubicación con abonar una cantidad que se ha estimado de 20.000 euros por migrante. Pero las cuotas las va a fijar proporcionalmente la Unión Europea. Y también hay algo que me gustaría decir. Los menores van a tener una protección total. Y desde luego tan solo podrán estar internados en algunos lugares, el proceso para ello, cuando la seguridad de ellos esté en riesgo, en peligro, o sobre todo que puedan quedar desarraigados de quien es su familia, de quienes hayan podido venir acompañados. Por eso yo sí pediría que se haga una lectura muy detenida del tema. Las ONG no van a perder la colaboración que han tenido. La Cruz Roja es para nosotros algo importantísimo y todo el mundo tiene asociado que la labor que hace la Cruz Roja es insustituible en el Mediterráneo, en el Atlántico y en cualquier zona donde ellos estén. Por tanto, creo que se ha conseguido el mejor de los acuerdos posibles y creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Lo que teníamos hasta ahora está fracasando, don Ángel. Es una crónica anunciada y cada día tenemos tragedias que poder detallar. Y desde luego se le encoge al alma a uno tan solo pensar que ahora mismo están haciendo nuevamente pues una atracción para que gente que quiere salir de esa situación, ciudadanos que quieren mejorar sus condiciones de vida, se acerquen a estas mafias que además ponen en peligro la seguridad también de la Unión Europea y de todos los países. Por tanto, yo pediría que se haga una lectura sosegada y que se pongan en valor todos los principios que aquí se recogen en estos 10 acuerdos que se tomaron ayer, 10 iniciativas legislativas que van a permitir que en todos los países de la Unión Europea apliquemos las mismas normas y que no haya distinción entre unos países y otros, gobierne quien gobierne en esos países.
Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. La última vez que nos vimos fue en un aeropuerto. Nos encontraremos en cualquier otro del mundo en cualquier momento. Y por cierto, aprovecho, me manda un mensaje un amigo común. Me dice, manda un abrazo al señor Zoido. Soy Antoñín, el amigo de Herrera, amigo nuestro de la casa. ¿Vale?
Sí,
que conste en acta.
Qué gran persona.
Tampoco es para tanto. Que conste en acta. Lo dicho, no. Juan Ignacio, muchísimas gracias.
Don Ángel, muchas gracias por su implicación con todas estas situaciones trágicas a las que desgraciadamente nunca nos acostumbraremos a vivir.
Un abrazo, Juan Ignacio. Suerte.
Muy fuerte, don Ángel.
Adiós, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me quedo con el titular de que sin duda, y creo aquí no hay debate, lo que pasa es que se nos olvida, como estamos con los coldos y las cosas, estamos ante el gran tema de lo que llevamos de siglo y lo que nos queda por vivir seguramente, ¿eh?
Sí, sí. Y le ha costado mucho, además, al Parlamento Europeo llegar a este acuerdo, ¿no? Llevaban 5 años negociando, han conseguido... Bueno, yo he leído de todo. He leído desde análisis que lo consideran un coladero hasta otros que dicen que se endurecen las medidas. A ver, escuchando a Zoido, yo creo que habrá que esperar, ¿no?, a que se implemente, pero lo que no podía hacer la Unión Europea era mirar para otro lado, como ha estado haciendo hasta el momento, ¿no? Estamos hablando de 27 estados que no todos tienen la misma implicación ni les afecta igual la situación de la emigración. Nosotros somos un país que nos afecta en primera persona, ¿no? Y creo que está bien que se planteen unas reglas del juego a partir partir de ahora, sobre todo lo que decía Zoido, ¿no? También que se atienda a los menores, ¿no? Que yo creo que son grandes víctimas, ¿no? De todos estos flujos migratorios que no son controlados, que están en manos de mafias. Y vamos a ver, yo tengo, en fin, no tengo un criterio muy claro porque veo que las críticas van de un lado hacia otro, ¿no? Y que le ha costado y ha sido por muy poco margen como lo ha aprobado el Parlamento Europeo. Pero insisto, lo que no podía hacer la Unión Europea es seguir mirando para otro lado porque es el tema capital, como tú bien decías, Ángel.
Antoine.
Decía Zoido que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado y algo había que hacer. Se ha hecho desde muchas perspectivas y es muy difícil acertar y contentar a todo el mundo. Se han hecho algunas cosas que sobre todo ojalá que funcione, porque como bien apuntabas, Ángel, estamos hablando de unos de los gravísimos problemas del siglo XXI, del flujo de migrantes, de personas con nombres y apellidos que se mueven, que migran, que salen de sus países con lo que tienen, que entran en el juego de las mafias para pagarse el viaje, simplemente para buscarse un futuro para ellos y para su familia. Y Europa, que es la parte rica del mundo, pues tiene que intentar asumir los que pueda de la mejor manera posible, integrarlos bien, y desde luego que no puede tener todas las puertas abiertas.
Qué difícil y qué problemón, efectivamente. Entramos en materia. Habías propuesto, Maite, el capítulo Tsunami y toda esta panda de cobardes. Claro, cuando te llega una carta al juzgado, por lo menos tendrás que ir. O cuando te llega el inspector de Hacienda, te llega una multa, tendrás que dar la cara. Pero decir, ay, Dios mío, que me estoy cagando vivo. Viva la revolución, me tiro a Suiza. Exacto. Con dos cojones.
Alberto, 8, buenas noches. En concreto, buenas noches. 8 de los 12 incausados.
Es impresionante, tío.
En este tema de Tsunami, valientes, como les llamas tú. Hombre, se han largado ya a Suiza.
A Suiza, no.
La mayoría de ellos.
A Corea del Norte, ahí, la revolución proletaria. No, a Suiza.
Es que les gusta el fresquito.
Sí, sí, a Lausanne. Claro,
a ver las montañas, a comer queso, esas cositas. Bueno, uno de los últimos en irse es el escritor y empresario Josep Campmajó, que desde allí ha mandado un vídeo en el que dice que no es un exilio voluntario, que es un exilio impuesto por la represión del Estado español, que según él considera terroristas a las miles de personas que formaron esto de Tsunami. Félix Bolaños, el ministro, responde que ahora en España, con el nuevo gobierno, todo se resuelve con diálogo y con política.
Con la política de este gobierno, con la política valiente de este gobierno, los conflictos políticos se resuelven con política. Es decir, se resuelven con diálogo, se resuelven con acuerdos, se resuelven siendo valientes, siendo consciente que no pensamos de la misma manera, pero también siendo conscientes de que tenemos que sentarnos y tenemos que llegar a grandes acuerdos que sean transversales y que se vean representadas la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana.
Yo cada vez que oigo esto me acuerdo del Ninot de las fallas de hace unas semanas.
Me extraña.
De Puigdemont con Pedro
Sánchez. Pero es que ¿cómo se puede hablar tanto sin decir nada, no? Porque aquí no estamos hablando de los acuerdos o de la reconciliación de no sé quién con no sé cuánto, ¿no? Estamos hablando de una causa judicial que está persiguiendo a unas personas que según la justicia, según el juez García Castellón, el Tribunal Supremo secunda, porque ha tenido que pasar esa pieza dado que en algunos casos se está hablando de aforados, considera que estos señores no estaban, en fin, montando algaraditas en la calle después de la sentencia del Supremo, sino que lo que estaban haciendo es con una organización criminal, con una cúpula dirigente que encabezaba, entre otros, el señor Puigdemont, poniendo en peligro la vida de la gente. Actos violentos en las calles que pusieron en peligro la vida de los demás. Y, por tanto, bueno, a mí solamente me queda decir eso que tú decías, Ángel, dos cosas. Primero, en fin, que no soporten ni siquiera ser preguntados en un juzgado por un juez sobre lo que han hecho. Si están tan seguros, entiendo que tendrán argumentos para defenderse. Eso en primer lugar. Y luego en segundo, esta afición por irse a Suiza solo me cabe que, dado que Suiza no es precisamente un ejemplo de país revolucionario y proletario ni nada de eso, puede ser que a lo mejor, como allí no rige lo que es las euroórdenes, no están en el espacio Schengen, no forman parte de la Unión Europea, y allí, claro, se pasan nuestras resoluciones judiciales por el arco del triunfo.
Yo lo decía porque, como en boca del presidente del gobierno son todos progresistas y reformistas, y en boca propia son de izquierdas y tal, digo, pues oye, igual se van a Cuba o a Venezuela, que tampoco los van a extraditar, o igual se van a Corea del Norte.
Sí, sí, tú te crees que son tontos, son independentistas, pero no tontos.
No, pero son de izquierdas, sí, y la revolución es lo que tiene, ¿no? Bueno, Antonio. Oye, ¿cómo era? ¿Me puedes describir el ninot? Es que te has reído, no me acuerdo.
El ninot era una posición cariñosa de Puigdemont con Pedro Sánchez.
Correcto.
Qué elegante es Antonio, ¿eh?
Mucho cariñosa, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Tú tienes un cariño muy raro, tío. Bueno, sigue.
Esto, a ver, yo creo que en el, lo que fue llamado el proceso hubo mucha gente que pensó que estaba jugando a la política y no eran conscientes de lo que estaban haciendo, o eran intelectualmente muy torpes, o alguien les vendió una moto y pensaban que lo que era, lo que estaban haciendo era cierto, pero es evidente que la República Catalana duró 8 segundos, es evidente que Oriol Junqueras asumió el momento que iba a actuar la justicia española como hubiese actuado la justicia de cualquier democracia, y es evidente que Puigdemont se tuvo que meter en el maletero de un coche y marcharse porque sabía que la justicia iba a actuar. El resto de la banda, pues habrá algunos que no se enteraron de lo que estaba pasando y habrá algunos otros, los mínimos, que asumirían y que sabían lo que iba a suceder. Pero yo creo que hubo mucha gente que estuvo jugando a la política, porque yo sinceramente creo que si tú eres partidario de la independencia de Cataluña y eres capaz de llegar tan lejos como para incumplir la ley, pues asumes, y además incluso electoralmente te interesa asumir lo que has hecho, los actos que has cometido, con toda la responsabilidad del mundo, y no marcharte a Suiza. Más allá de Suiza, es un país que muchas veces se habla bien de Suiza, es un país donde se vota si hasta si los vecinos bajan la basura a las 10 o a las 8, se hace todo por referéndum, los distintos.
Yeah.
Pues es un país que tiene una hoja de servicio bastante sospechosa en cuanto al tráfico de dinero y en cuanto a la colaboración.
No, sí, pero yo me fijaba, intento, más allá de la política, que estamos ya tan hartos, en la actitud personal. O sea, estos tíos van de revolucionarios, de que le plantan la cara al Estado opresor fascista, que es España, a los jueces, al sistema, al régimen, como el tal este ha dicho esta tarde, el régimen opresor español, los magistrados, que... Y sales pitando, sales por patas. Chale un par de huevos, claro, y vete a la citación judicial. Y dices lo que tengas que decir y te defiendes como consideres. Claro. Pero no, sales corriendo como un cobarde. Y cuando, no lo
tienes,
entiendo.
Y cuando tienes argumentos y lo que puedes decirle al juez es que yo no ejercí ningún tipo de acto terrorista. Yo lo
estás
único que hice es protestar en las calles contra una sentencia del proceso que no nos gustaba y demás. Pues oye, para eso está una justicia tan garantista como la española. A mí me sigue llamando la atención efectivamente que, oye, que no tienen ni, y entiéndaseme la expresión, ni media torta judicial. Es decir, no dan la cara para nada. Y sobre todo, en fin, yo me acuerdo de Ana Gabriel también, que fue otra de las que se fue por pies, una señora de la CUP.
De la CUP,
o sea, antisistema, una señora que iba con unas camisetas zarrapastrosas al Parlamento y se va a Suiza, además se moldea el pelo y se convierte en otra persona.
Parecía la de Amo a Laura. Amo sí. A Laura. ¿Te acuerdas?
Exacto.
Cambió.
Yo insisto en jugar a ser políticos y luego salir corriendo. Ojo, irte a Suiza, comprar el pan allí.
Sí.
Vete a la... Estáis hablando de la peluquería. Vete a la peluquería. Yo tengo una buena amiga que ha estado trabajando años en Suiza y aprovechaba cuando venía a la peluquería. Porque eso, la peluquería allí debe de ser... Tú te lo ahorras. Ya sé por dónde vas.
Ahorro.
te estaba viendo y digo...
Y el que se está riendo también.
Y luego yo también me pregunto, ¿qué haría Suiza si fuera al revés? Es decir,
hombre,
si personas perseguidas allí por atentar contra la unidad de la República Helvética se vinieran a España, a montaran aquí una especie de chiringuito en el exilio, ¿qué haría Suiza? Porque allí donde veis a Suiza, yo conozco muy bien Suiza porque nací en Suiza. Se lo digo a los oyentes de la COPE, que yo nací en Suiza, conozco muy bien ese país. Claro, un país que parece muy liberal, muy abierto, lo decía antes Alberto, que parece, bueno, en fin, Heidi y todas esas cosas. Luego es un país donde las mujeres se jubilan mucho antes, donde no hay la igualdad que tenemos aquí en España, donde las señoras pierden el apellido en favor del de sus maridos. O sea que, en fin, ejemplo no es Suiza de nada, ¿eh? Yo prefiero nuestro país. ¿Me vas a hacer ponerme de pie? Porque,
sí,
en fin...
Mano el pecho. Decías.
No, que a ver, lo que ha pasado en el independentismo es que ellos han estado jugando, cuando ahora por ejemplo hay dudas de tsunami, ¿es terrorismo o no es terrorismo? Han estado jugando siempre con el borde. Cuando declararon la independencia y la república y luego salieron corriendo, hubo un momento de tensión en todo el país, recordarlo, porque decir, ¿estos qué han hecho? ¿A dónde han llegado? Imaginar que cientos o miles de catalanes hubiesen salido a las calles defendiendo la República, hubiese sido un problema. Con Tsunami pasa exactamente lo mismo, es una rebelión. Ya veremos si la justicia dice que es terrorismo o no es terrorismo. Yo no lo sé porque no soy juez. Ahora la justicia tendrá que investigarlo, porque lo que no es normal es que cientos o miles de personas intenten bloquear un aeropuerto con violencia.
Yo solo
ligado
sé.
A un tema político y digan, bueno, no, si era una manifestación. Hombre,
yo solo
más.
Sé que si te piras, cuidadito, como es eso de excusatio no petita, excusatio manifesta, excusatio, ¿no?
Manifesta,
cuidado. Sí. Si estás tan convencido, dar la cara con un par
y sobre todo,
te piras, cuidadín.
Lo de dudar de la justicia española, yo no digo que todos los jueces sean ejemplos, pero la justicia en este país, si la analizamos en los últimos años, ha juzgado a familiares del rey de España, ha juzgado a ministros, estos días está juzgando
a ex vicepresidentes
y a ministros del gobierno de Aznar, ha juzgado a ministros del gobierno del PSOE, ha metido en la cárcel a ministros. Quiero decir que en conjunto...
Ojo, y presidentes autonómicos de los dos colores.
Presidentes autonómicos
de los dos colores.
Que en conjunto la justicia en España, y por eso somos una de las democracias punteras en el mundo,
sí, pero
funciona bien. Entonces poner en cuestión siempre, no es que van a por nosotros, hombre. Por
me favor. Quedo con una reflexión que apuntaba Maite, y ya no en el caso de Suiza. ¿Os imagináis que los de Córcega declaran independencia, o los de la Padania en Italia, y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Francia dice, tú, pa'lante, se escapan? ¿Os los imaginéis viviendo en Zaragoza? Digo en Zaragoza, que me perdonen los maños. En Madrid, o digo, por estar cerca, como ahora Puigdemont. ¿Os imagináis? Ni de coña.
Claro, fíjate.
O sea, se monta ni
lo
de
que haría
coña.
La República Francesa,
vamos.
¿No? Uno de los países más jacobinos, más centralistas que hay en el mundo. Que no tienen, sus departamentos no tienen, vamos, ni un 5% de las competencias que pueda tener cualquier comunidad autónoma en España y desde luego Cataluña y el País Vasco. O sea que, sí, bueno, es que a España le pasan estas cosas. Bueno, tenemos un poco de cierto aire de Quijote, ¿no?
El
que
derecho,
vamos por ahí.
El derecho es garantista. Y estos...
Pero no tanto en todos los países.
Han mucho dinero en abogados y tenían muy bien pensado dónde ir, dónde tenían más posibilidades de que una extradición se complicara, qué delitos no eran extraditables, cómo el ser eurodiputado les podía ayudar. Hoy mismo les han dado la razón que tenían que haber cogido el acta desde el primer día. Es decir, lo tenían muy bien estudiado. Si el tiempo continuara, si no hubiese habido indultos por un lado o la amnistía que va a haber por el otro, pues seguramente, con el paso del tiempo, Puigdemont hubiese llegado a España detenido. Pero no va a ser así.
Me manda un mensaje un amigo mío, que sabe mucho de derecho, y me dice, y el juicio del Procés retransmitido en directo sin que nadie pudiera reprochar lo más mínimo. Eso no lo aguanta cualquier sistema.
Claro.
Pues lo que hay de Marchena y compañía.
Exacto, exacto. Es que yo creo que ese fue el gran triunfo del Estado de Derecho español. Eso es.
Antes de irme a la publi, en unos minutillos, hoy hemos tenido CIS de Tezanos. Me ahorro la música porque mi editorial ya ha puesto los payasos en la tele y no os quiero poner un compromiso.
Alberto. Suena en nuestra cabeza mientras lo contamos, aunque no la pongamos. Según ese CIS, el PSOE recorta distancias con el Partido Popular, suben en intención de voto respecto al mes anterior, no lo suficiente para colocarse como primera fuerza política, se quedan a un puntito del PP. El líder político más votado sigue siendo Pedro Sánchez, según el CIS, con un 25%, Feijóo lograría un 16%.
¿Qué?
Bueno,
ojo,
es
en
que...
pleno Coldo, en pleno Begoña, en plena amnistía, y el PSOE sube. ¡Coño! ¡Joder,
es que tiene que perseverar el Partido Socialista en todos estos casos de corrupción y demás.
Se lo está currando.
Porque según... Lo que pasa es que ahora es verdad que no tiene ningún tipo de efecto. Bueno, primero porque ha perdido todo prestigio el CIS, vamos, porque es una auténtica moña cualquier cosa que publique. Y luego, segundo, que no estamos en época electoral de carácter nacional. Por lo tanto, ahora hará unas encuestas flash, probablemente en los próximos días, sobre primero el País Vasco y luego sobre Cataluña, y yo auguro que la de Cataluña sí tendrá una intencionalidad importante, porque ahí sí se juega más Pedro Sánchez, ¿no? que en estas vascas. Y nada, decirle al señor Tezanos que persevere, que además ahora tiene competidores, porque en esto de la colonización de las instituciones tiene ahora al fiscal general del Estado, que están ahí los dos en un tris, para ya, alcanzarse. Ah, Broncano, esa es otra.
Digo, claro. Allí cuando ves que sale esto de las encuestas flash, me suena flash golosina.
Sí, qué ricas.
Más que sí, ¿verdad?
Bueno, yo te iba a proponer si me puedes descontar de lo poco que me pagas esta parte y no comentar lo del CIS. No sé si tengo esa
parte proporcional.
Sí, yo te lo descuento, pero pues no cobras nada hoy.
No, la historia, vamos a ver, si es que cualquier encuesta del CIS, si te pones a analizarla, es cierto que lo que sube el peso es lo que baja a sumar. Y es cierto que muchas encuestas están detectando una debilidad de sumar, que es lo que puede recuperar el PSOE, y que sería lógico si interpretamos la encuesta del CIS como una cosa lógica. Que esté tan cerca del PSOE y que recupere, como bien decías, con el mes que llevan, con Coldo, con las informaciones sobre Begoña, la mujer del presidente del gobierno, pues hombre, es difícil de creer. Pero bueno, también es cierto que ahora en el País Vasco, más allá del CIS, es decir, el problema es si analizamos los datos del CIS en serio o no, las elecciones en el País Vasco y las elecciones en Cataluña, es posible que le den un poco de aire a Pedro Sánchez y pueda recuperar y coger algo de oxígeno de cara a las europeas, que van a ser un buen termómetro, ya veremos.
Pues ya veremos. Déjame 2 minutos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Ha sido nuestro tema del día. Me salgo de la política, luego volveremos. 7 casos de violencia vicaria máxima, 7 asesinatos de hijos a manos de sus padres en lo que llevamos de año, récord absoluto que se recuerda desde que hay datos. Alberto.
El último caso, ayer mismo, en el Prat, en Barcelona, un hombre mató a su mujer, a sus dos gemelos de 8 añitos, luego dejó una nota de despedida y se tiró a las vías del tren. Esta noche el gobierno ha informado de que Pedro Sánchez, el martes que viene, va a presidir una reunión extraordinaria del Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Va a ser en Moncloa. Ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hablaba de que estamos ante una ola de neomachismo.
Siempre que se produce un avance en igualdad feminista, se produce una reacción contraria. Efectivamente, en los últimos años yo creo que se ha producido un buen avance, un avance feminista, y esto está provocando una reacción durísima, brutal, que no nos podemos permitir como sociedad. Esta es una sociedad que avanza hacia la igualdad, que avanza de forma feminista, pero que nos estamos encontrando con una ola de neomachismo, y esto finalmente está calando.
Hoy ha estado más sensata, seguramente, hablando del problema mucho más profundo. ¿Cómo lo veis, Maite?
Yo es que no creo que tenga mucho que ver con el machismo y con el feminismo todo esto. Yo creo que son comportamientos delictivos, comportamientos crueles, que fíjate, si son crueles, que yo creo que es la manifestación más terrible que puede tener la violencia de género, ¿no? Que es que una persona, para hacer daño a su pareja, termine matando a sus propios hijos, es decir, ponga por encima el ánimo de venganza hacia su mujer, exmujer, antes que el afecto y el cariño que tiene que tener por esos niños, ¿no? Con lo cual, es terrible. Yo sí me gustaría, decías tú que la ministra Redondo, es verdad que tiene otro tono, bueno, tiene otro tono cuando no se exalta en el Congreso, pero tiene otro tono, creo que es más dialogante, mucho más dialogante que lo era Irene Montero, pero debería hacer también la izquierda aquí una lectura y sobre todo un examen de conciencia. Yo creo que por mucha propaganda que se haga, por mucho que se ideologice el feminismo, estas cosas pasan y le pasan a todos los gobiernos. Y yo creo que es que hunde sus raíces en unas cuestiones que no tienen solo que ver con que haya un Ministerio de Igualdad en el gobierno, con que se hagan pues campañas publicitarias. Creo que tiene que ver por lo que pasa en las aulas, lo que pasa en las familias, los valores que faltan a la hora de educar a los hijos. A mí sobre todo me preocupa que, claro, esto no es producto, no estamos hablando de los abuelos, de los tatarabuelos, de esos tics machistas que podían tener otras generaciones. Es que estamos hablando de que es transversal, afecta a todas las clases sociales, a todas las edades, a todas las personas, da igual la formación que tengan, da igual también sus nacionalidades, porque se dice que si los extranjeros, no, y los españoles, y mucho también. Por lo tanto, menos hacer política con esto, menos reuniones y salir en las fotos, y a lo mejor hacer también algunos comités multidisciplinares donde puedan hablar todos los afectados.
En esa línea, a lo mejor se ha referido hoy la ministra de Igualdad.
Es terrible, es terrible. Sinceramente, estamos muy preocupados. El día 12 de este mismo mes me reuniré con todas las unidades de violencia para reforzar los mecanismos y también para tener un mejor diagnóstico, porque el diagnóstico quizá también está fallando y no sabemos exactamente qué está pasando.
Antoine.
Estoy totalmente de acuerdo con esto último que ha dicho la ministra. Estamos fallando en el diagnóstico. Yo lo digo con toda la prudencia.
Sí, pero ayer dijo que el diagnóstico era el neomachismo.
Eso es.
En fin, parece que alguien le ha dicho.
Ahí va. Yo voy a hablar con toda la prudencia, me parece que es un tema gravísimo. Y además, reconozco que hablo pensando muy bien lo que digo y con muchísimo cuidado para no molestar a nadie y no decir ninguna tontería. Cuando la ministra ayer decía que hay un neomachismo que responde al desarrollo del feminismo, yo sinceramente creo que el psicópata que ayer mató a su mujer y a sus dos hijos no dijo: uy, está avanzando el feminismo, soy de la corriente neomachista, voy a matar a mí. Yo creo que ahí fallamos en el diagnóstico. Es decir, hay una frase que se utiliza mucho en el feminismo, que dice: no, nos matan por el mero hecho de ser mujer. Entonces matarían a cualquier mujer, pero suelen matar a sus parejas. Es decir, yo creo que el diagnóstico hay que analizarlo. No creo que estemos hablando en todos los casos de un mismo perfil. Creo que hay que educar, pero creo que aun educando, porque como bien apuntaba Maite, hay gente de toda forma, condición, clase social, clase económica, educación, gente que ha pasado por la universidad y que matan a sus mujeres. Es decir, que puedes a lo mejor un niño que nazca hoy en España educarlo de la mejor manera posible y matar a una mujer en unos años. No lo sé, yo no lo sé, pero creo, y lo que apuntabas tú también, Maite, que estoy de acuerdo, hay que dejar la política, hay que irse a los expertos, hay que diagnosticar, hay que ver soluciones, y luego, mientras que yo estoy diciendo esto, en España hay cientos de niños que están en gravísimo peligro, y miles de mujeres. Y hay que protegerlas, y hay que protegerlas con la policía. No queda otra. Es decir, la medida más inmediata, desde mi punto de vista, que hay que tomar es protección policial, social, familiar. En cuanto suene algo las alarmas, hay que denunciar, hay que proteger a la vecina, a la amiga, a la familiar, a la hermana. Es decir, hay que hacer lo que sea, porque estamos fracasando.
Y luego, Antonio, por añadir a lo que decías, que estoy completamente de acuerdo, luego también hay niños que, sin ser víctimas finalmente de asesinato por parte de sus padres, que viven dentro de esas de esos hogares, en medio de trifulcas, de violencia, no solo física, sino psicológica. Niños que están absolutamente marcados de por vida, ¿no? Porque sus propios padres no les protegen y convierten sus casas, sus hogares, en una batalla campal diaria. Y a esos niños no los protegen, porque sabemos, claro, cuando se llega al extremo, ¿no? Que ya es absolutamente repudiable. Pero y esos niños que sin que les maten sus padres, sí mueren cada día en hogares que son absolutamente una auténtica batalla campal.
Es muy difícil intuir el peligro. Imaginaros un juez que se encuentra ante un caso y que tiene que tomar la decisión de que el padre no pueda ver a los hijos. Es una decisión muy dura, es una decisión muy radical y dolorosísima para el padre. Pero un padre que realmente quiera a sus hijos puede entender que ante una situación en la que el juez dude, piense en la seguridad y en el bien de los niños. Puede haber casos en los que el juez cometa una injusticia, pero yo prefiero que haya algunos casos en los que el juez se pase a que haya tantos en los que no llegue. Y ese es un problema que es muy difícil, porque claro, cuando ya ha pasado, cuando ha habido no sé cómo llamarle, un psicópata, un loco, un sinvergüenza que ha matado a su mujer y a sus hijos, pues entonces ya dicen, jo, pues el juez podía haber hecho algo. Pero es que en muchos casos el juez tiene que intuir que eso va a pasar. Y está dejando que ese padre no vea a sus hijos. Pero yo creo que hay mejor pasarse que no llegar.
En fin, no dejemos hablar de esto, que a lo mejor también parte de la concienciación pasa por nosotros, ¿no? Seguramente. Claro. Volvemos al politiqueo, Alberto.
Porque los partidos han presentado sus propuestas de comparecencia en la Comisión sobre Contratos Sanitarios en Pandemia en el Congreso. El PSOE ha incluido una decena de cargos del PP. No están Feijóo, pero sí tres presidentes autonómicos. Juanma Moreno, la andaluz, la balear Marga Proens y, por supuesto, la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del gobierno está obsesionado conmigo y debe soñar muy frecuentemente con mi vida. Tenemos todo perfectamente auditado, así que será, desde luego, una maravilla y dar un ejemplo de gestión.
El PSOE no cita, sin embargo, a la pareja de Ayuso, a la que sí quiere llamar Junts. Por su parte, el PP llama a las mismas personas que ha citado en el Senado para el caso Coldo, pero añade otras como Nadia Calviño o Reyes Maroto, por su relación con temas vinculados a Begoña Gómez. Por cierto, la mujer de Pedro Sánchez figura en la lista de comparecencias que ha registrado Vox.
¿Qué?
Yo es que, como no creo mucho en las comisiones de investigación parlamentarias, me parece que, bueno, está bien y además es un derecho que tienen los grupos de conformarlas, pero yo, de todos estos comparecientes de campanillas, ¿no?, que van a ir de una comisión a otra y tal, yo, a mí lo que más me interesa es que hablen los segundos y los terceros cargos de los ministerios. Me refiero en el asunto de las mascarillas y de lo que ocurrió durante la pandemia, porque ellos sí pueden arrojar de verdad luz. Al final, llevar a ministros, a presidentes autonómicos, ya incluso a parejas, que por el momento el PP y el Partido Socialista están protegiendo a las dos parejas en las que estamos todos pensando, Begoña Gómez y el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero yo creo que eso lo que va a suponer, bueno, es una especie de pasarela de moda política que va a dar muchos titulares, que, en fin, donde tienen más importancia las preguntas que se hacen que las respuestas realmente, y yo creo que de ahí no va a salir ningún tipo de luz sobre este asunto. Y ya termino diciendo una cosa. A mí me hubiera gustado que todo esto hubiera pasado fuera de este rifirrafe político. Es decir, que los propios gobiernos autonómicos y el gobierno central hubieran reflexionado y hubieran hecho una especie de catarsis sobre lo que ocurrió en aquellos meses, año, y las cosas que se hicieron mal se hubieran puesto sobre la mesa para cambiarlas en el futuro. Y no por estos casos que han saltado a la luz. Simplemente que hubiera sido una reflexión interna de los partidos y de los gobiernos para que la próxima cogobernanza, que puede llegar no sé cuándo, espero que dentro de mucho tiempo, que no se vuelva a repetir la terrible pandemia, pero no estamos exentos de que eso pase, no vuelvan a repetirse todos estos vicios.
Que no vivamos del politiqueo.
Y que de verdad vayamos a lo importante.
Claro, pero eso estaría bien si la verdad le interesara a alguien y si alguien estuviese interesado en tomar medidas efectivas de cara al futuro. Esto no es más que estrategias de desgaste político. Sabemos las conclusiones de la Comisión del Senado y sabemos las conclusiones de la Comisión del Congreso. Es como jugar el partido esta semana que hemos tenido, semana de Champions, pues como jugar con el árbitro en casa y que hace lo que tú digas. Esto es así. Se ha hecho mucho ruido con la mujer de Pedro Sánchez y se ha hecho mucho ruido con la pareja de Díaz Ayuso y al final no se les llama. Yo intuyo que ha habido digamos que han levantado el pie del acelerador tanto unos como otros porque se estaban volviendo locos y se estaban haciendo mucho daño y podría haber sido un espectáculo lamentable. Ya veremos si al final el Partido Popular llama, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que políticamente, bueno, pues a lo mejor sí que puede tener sentido. Yo dudo que llame a Begoña Gómez. Y luego, hoy lo han dicho los letrados del Senado, es que no tiene sentido que llamen ustedes a una señora que no tiene nada que ver con el sentido de la investigación de esta comisión, que es con el caso Koldo, no con las supuestas o las cartas, desde mi punto de vista, inadecuadas, que con las que intentó favorecer en su actividad privada a una subvención de una empresa. Creo que es un error, pero no tiene nada que ver con el caso Koldo, o con un fraude fiscal, que es el caso del novio de Ayuso, que es llamativo, que se le puede criticar si vive en esa casa, no vive como la han pagado, lo que sea, pero que no tiene nada que ver con las comisiones. Ahora están vinculando que es una empresa sanitaria, no hay nada, no se está investigando nada, y no tiene ningún sentido. Técnicamente es correcto que no llamen ni a uno ni a la otra. Como es un tema de desgaste, yo creo que los dos se han asustado y han dicho, vamos a parar aquí, yo no llamo a la mujer del presidente, tú no llamas al novio de Ayuso, y ahí lo han dejado. La comisión no va a servir para nada, vaya quien vaya. Y luego, un reproche que sí que le hago al Partido Popular. A mí no me parece correcto que a un día de que empiece la campaña electoral catalana vaya a comparecer ella. Yo creo que tenían que haber manejado otra fecha, porque me parece un gesto poco honesto.
Luego además estás...
yo creo que no va a influir nada.
No va a influir
nada. No digo que no influirá en otro sitio. Allí, nada.
Es más, a lo mejor ahí ya hasta le favorece si hace una buena comparecencia. Pero no me parecía, el día anterior a que se va a empezar una campaña electoral, no es el momento para que comparezca una comisión.
Se va a utilizar como munición política, pero yo creo que efectivamente no creo que tenga ningún tipo de incidencia. No hay además ni una sola comisión parlamentaria que se haya celebrado en ningún parlamento, ni autonómico, ni nacional, cuyo dictamen luego haya terminado en los tribunales porque haya estado basado en material probatorio que haya servido para nada. Nunca, nunca sirve para fotografías en los periódicos, para abrir los telediarios y poco más. Y yo creo que
para abrir los telediarios y que la gente cambie de canal.
Exacto, porque al final es una retahíla de... Y además siempre son más interesantes las preguntas que las respuestas. Porque claro, esta es otra. Los que tienen que asistir, que es obligado constitucionalmente asistir, pero no todos asisten, terminan diciendo, es que hay un proceso judicial abierto y yo en este caso no voy a contestar a esta pregunta, por lo tanto no sirve. Y el que se intenta lucir siempre es el parlamentario que pregunta, ¿no? Para que quede siempre la sombra de la duda de que el otro no responde porque no tiene respuesta. Y respecto a lo que decías de Begoña Gómez, yo creo que aquí Alberto Núñez Feijóo el otro día lo decía en esta casa y yo creo que es interesante escucharle. Al final, quien tiene en su mano que Begoña Gómez no termine en una comisión parlamentaria es el propio presidente del gobierno. Si hay argumentos, si hay razones por las que Begoña Gómez ha actuado de esa manera, es el propio gobierno el que tendría que darlas y no llevarlo a otro plano que yo creo que no es admisible y que además enfurece mucho al presidente del gobierno porque consideran que es una cacería personal contra su mujer. Pero tú lo decías, Antonio, y yo creo que es así. Probablemente no tenga ningún tipo de deriva judicial, ni responsabilidad penal, ni nada de nada. Pero ética y estéticamente es impresentable.
Yo creo que
estéticamente, la mujer del presidente.
Pero no hay un caso como para que el Congreso de los Diputados o el Senado abra una comisión de investigación sobre Begoña Gómez y no tiene nada que ver con el caso Koldo. Creo que el caso de Begoña Gómez.
Hay nombres.
Es una molestia, es una china
en que están el en los dos
de Pedro
casos.
Sánchez. Importante, por hablarlo claramente, yo
diría que Begoña Gómez está desarrollando su carrera profesional en los últimos tiempos vinculado a que su marido era el líder de la oposición, era el presidente del gobierno, y hay instituciones, hay universidades, hay organismos que, bueno, pues pueden estar interesados en tener a según qué cierto tipo de gente. A partir de ahí, yo creo que es un error por parte de la mujer del presidente escribir una carta
firmando.
Ahora, de ahí a vincular que una empresa como Air Europa, que era un ejemplo hasta hace nada de un señor que partió con su taxi de Salamanca, bueno, llevando
hasta hace migrantes, nada.
Hasta hace nada. Air Europa era una empresa potente y ejemplar en este país que había surgido de la nada. Y de momento decir no, la han recuperado, cualquier persona hubiese recuperado a Air Europa en las circunstancias del COVID. No sé, no podía caer, de hecho la va a comprar IAG. Te quiero decir, era una empresa importante, entonces sí. Vincular a
y la, será... la mujer del presidente del gobierno reunida días antes de ese rescate o de otras operaciones, me da igual, con el consejero delegado, con intermediarios y con beneficiarios de esos rescates, entre ellos el Europa.
Ángel, sinceramente...
No digo que sea penal,
pediré perdón a las personas que me están escuchando, si es que me están creyendo, y si alguien demuestra que realmente se recuperó o se rescató a Europa,
es que no se puede
por la influencia
que estamos hablando de
Álvarez.
Estamos hablando de ética.
Yo lo que digo... es que a mí me parece del todo inadecuado.
Claro.
O sea, me parece del todo... O sea, si tú, por ejemplo, pues Begoña Gómez fuese médico y viniese ejerciendo esa profesión hace 30 años, pues yo entiendo que siga ejerciéndola, pero que le vaya muy bien coincidiendo con que su pues evidentemente es criticable. Yo no digo que no se le critique. Ahora, vincular el rescate de Europa a la gestión o a la reunión que Begoña Gómez mantuvo con el representante de Europa, me parece incierto.
Que yo creo que lo de Air Europa en todo este carajal es hasta lo menos importante.
Exacto, eso yo creo que no es lo más importante.
Porque seguramente ese rescate a una empresa como esa, en plena fusión con Iberia, etcétera, etcétera, lo hubiera cometido cualquier gobierno. Claro. Cualquier
había argumentos para
hacerlo. ¿No te das cuenta? Claro. ¿Me estás dando la razón?
Sí. No. Ojo, de ahí a lo de la ejemplaridad, en fin, no me voy a meter en camisa de once varas, que no viene al caso, y no me voy a meter en otras compañías. El problema es el resto de empresas a los que ella recomienda, que le pagan el máster, que le patrocinan el máster y que obtienen facturaciones de un año a otro millonarias. Tío.
Pero solamente, Ángel, y sin llegar tan lejos, una señora que admite una cátedra para la que no tenía ningún mérito y lo consigue al calor de que su marido es el jefe de la oposición y luego termina siendo presidente del gobierno. Y esos movimientos que hizo para enriquecer a terceros a mí me recuerdan a cosas que hizo Urdangarín. Hay diferencias, pero hay similitudes también, ¿no? Prevalerte de tu familiaridad con una persona que tiene poder para enriquecer a terceros. En este caso,
el problema está en que Urdangarín se enriqueció. Y de esta señora no sabemos
su declaración
de la renta.
Ella no lo sabemos.
Ah, amigo, eso igual es una clave. Pero en fin, ya veremos. Yo no quiero meterme donde no me llaman. Ya lo veremos.
Continuará.
Gracias, Antonio.
Un placer.
Gracias, Maite.
Un abrazo.
El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Pablo Motos, la bestia negra de este gobierno. Y lo convierto en el personaje del día porque contra él va dirigida la operación inédita, el desembarco de Moncloa en televisión española ya con todo, para fichar a David Broncano y convertirlo en el anti-Pablo Motos, convertirlo en el competidor por un espacio que es El Hormiguero, el más visto en la televisión, en prime time cada noche, que hace mucho daño al gobierno, o eso cree él, porque llega a un público que no está politizado, pero que a través de los comentarios de los colaboradores de ese programa evidencian las contradicciones del gobierno, se ríen de él, y que se rían de Pedro Sánchez es una cosa que le molesta mucho a Pedro Sánchez. Así que ha contratado a un gracioso profesional que tiene talento y es un hombre que no sé por qué se ha metido en este jaleo, pero que ha aceptado, claro, quizá porque va a cobrar 28 millones de euros de todos los españoles, ¿verdad? Lo que pasa es que aceptar el papel de cómico del régimen, de bufón, de la Moncloa, para ponerse en televisión española, recortando además la emisión del informativo, hacer propaganda, creo que es un baldón para su prometedora carrera de humorista. Y por lo demás confirma que Pedro Sánchez ha decidido prescindir de los medios de comunicación o restarles la credibilidad hasta tal punto de que sus armas de propaganda favoritas ya son los humoristas.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos a hacer la gran porra de la Champions con los miembros del Tertulión. Lama ha configurado unas semifinales que son Real Madrid.
Yo ya te digo la final, si quieres.
Venga, pues sí, sí. Me dices la...
Real Madrid, Atlético de Madrid.
A mí la final que me gustaba era el City-Barça. Firmaría una Bayern-Barça.
La del Madrid no la quieres ni en pintura, ¿no?
Ya está.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
3 de octubre de 1968. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hay nombres que no engañan, como Peli Rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Parlamento Europeo ha aprobado por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones una resolución para incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Esto significa reconocer al aborto como un derecho fundamental para impedir, dicen sus promotores, que los gobiernos nacionales puedan adoptar medidas que limiten el ejercicio del aborto o incluso legislar en su contra. El siguiente paso es trasladar esta petición al Consejo Europeo y a la Comisión. El proceso será largo e incierto, porque la reforma de la Carta, que es un tratado básico de la Unión, exige unanimidad de los Estados miembros, y eso no está claro. Es quizás la mejor de las noticias con relación a este tema. Y lo es porque permite seguir trabajando con más ahínco e inteligencia en dos frentes directamente relacionados. Por un lado, hay que demostrar que la posibilidad de abortar no hace más libre a la mujer. Por otro lado, hay que trabajar en una defensa integral del derecho a la vida. La dignidad de la mujer y su libertad no pasan por la desvinculación de la vida que se gesta en su seno. Tan cierto es esto como que el ejercicio de la maternidad debe ser protegido y alentado. ¿Cuántas menores y jóvenes europeas acuden al aborto? ¿Siguen los varones abandonando a las mujeres jóvenes que se quedan embarazadas? La maternidad y la paternidad no pueden ser una carga. Cuando lo es, el aborto es una salida que legisladores y gobiernos edulcoran apelando a los derechos y que las mujeres padecen en su cuerpo y en su espíritu. El debate contra el aborto en el plano teórico exige, en el terreno práctico, la asunción de medidas sociales y educativas. Hay que conseguir que ninguna mujer encuentre en el aborto la salida a un problema que es existencial.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.